De empresa A y con tarifa plana.
Losmontesdegalicia.com en Azcona 46 y Antonio López Aguado 10, 91-355-2786.
Muchas personas llegan a situaciones de exclusión por problemas difíciles de afrontar o superar. Detrás de estas vidas deterioradas, de estas situaciones complicadas, hay personas sin hogar, mujeres víctimas de la prostitución o la violencia doméstica, personas excluidas con problemas de adicciones o de salud mental. Cáritas Madrid sale a su encuentro y les acompaña en su camino hacia una vida más digna. Cáritas Madrid, Martín de los Heros 21.
Muchas personas mayores pierden su independencia por caídas en el hogar. Por eso Líder Doctor te recomienda la oferta del Instituto Gerontológico para un hogar seguro en menos de 24 horas, convirtiendo en antideslizante el suelo de la cocina, instalando sistemas domóticos para una vida más fácil, cambiando la bañera por un sistema integral de ducha antideslizante Antidex y realizando un estudio con solución de puntos críticos. Por su seguridad, por tu tranquilidad. Infórmate en Instituto Gerontológico en el 91 447 1111.
Presta atención. Mercedes-Benz lanza por primera vez un todoterreno compacto. Llega a tu concesionario el nuevo GLA, un todoterreno que te fascinará por su deportivo diseño y su espectacular equipamiento de serie. Ven a conocerlo a tu concesionario oficial y déjate contagiar por su libertad.
Ven y pruébalo en Itra, concesionario oficial Mercedes-Benz, Avenida Pío 12, 1.
¿Qué?
14ª Jornada Diocesana de Apostolado Seglar de Madrid.
¿Cuándo?
Domingo 16, desde las 10 de la mañana.
¿Dónde?
En el Colegio de los Sagrados Corazones, calle Padre Damián 34.
14ª Jornada Diocesana de Apostolado Seglar de Madrid, presidida por el Cardenal Rouco Varela. ¿Vienes?
Más información en el 91-454-6421. 91-454-6421.
Laicos comprometidos con la labor misionera de la Iglesia.
Ernesto Sainz de Buruaga te informa al minuto, en la mañana.
Tenemos ya datos de esa última hora, COPE Huelva, ¿qué ha pasado?
Para que empieces cada día al tanto de lo que te preocupa.
Nos preocupa la economía de andar por casa y aquí hay un dato preocupante.
La noticia y sus protagonistas desde primera hora en COPE.
Tenemos ya en línea desde el Palacio de la Moncloa al ministro de Economía, Luis de Guindos. Ministro, muy buenos días.
Muy buenos
y
días.
Los mejores analistas para que tengas todas las claves de lo que ocurre.
Yo creo que lo ha hecho francamente bien.
Sí. Bueno, falta todavía, sí, no, yo solo, sí, quería decir una cosita.
De lunes a viernes a partir de las 6.
¿Qué está pasando? ¿Cómo están las cosas?
Pues ahora mismo estamos pendientes.
Escucha a Ernesto Sáenz de Buruaga en la mañana.
COPE, estar informado.
Descubre las nuevas frecuencias de COPE en FM.
Más cobertura, mejor sonido.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que buscan noticias un sábado tan temprano. Aquí se las estamos contando desde hace 2 horas. Mañana comienza el Gran Premio de Australia. Se está corriendo en este momento la carrera que define la pole. Nos vamos a ir hasta Australia. Allí está nuestro compañero Carlos Miquel, porque se están a punto de producir los resultados de esa que será la pole para la carrera de mañana. Carlos, buenos días de nuevo.
Está emocionantísimo ahora mismo esa lucha por las primeras posiciones, por la pole. Está ahora mismo el más rápido es Nico Rosberg, el que tiene la pole provisional es Nico Rosberg, pero ojo que viene por atrás Lewis Hamilton y podría intentar bajar ese tiempo. También está en pista Fernando Alonso, que de momento es quinto, aunque han errado con la estrategia de neumáticos en este intento final, sí, en Ferrari, cuando tenían que llevar, sí, porque han, cuando todos llevaban ruedas de mucha agua
de
intermedios,
de agua
luego
extrema,
han mantenido,
¿no?,
intermedios
de
agua extrema. Porque la pista está muy delicada. Pole de Ricciardo, Ricciardo. El piloto australiano de Red Bull está debutando en su casa con una pole. Y ojo que solo Hamilton se lo puede quitar. Hamilton viene con un tiempazo. Vamos a ver Lewis Hamilton entrando en meta. Pole de Hamilton. Era más bonito, lo de Ricciardo.
Hamilton ha cambiado, Carlos, Hamilton ha cambiado pronto a esos neumáticos de lluvia extrema, a diferencia de Fernando Alonso, que ha tardado, Ferrari ha tardado, ¿no?, en adoptar esa decisión.
No, es que no lo ha adoptado. O sea, es que el error de Ferrari, y no sabemos si con Alonso, bueno, vamos a ver de todas maneras el paso de meta de Fernando, ¿sí?, que está quinto, pero el error ha sido que no ha puesto el neumático en agua en ningún momento. Nada, no ha bajado el tiempo. Alonso quinto, no ha puesto el neumático de agua en ningún momento. Es cierto que a Alonso no le gusta el neumático de mucha agua, es un neumático con el que no tiene confianza, pero bueno, se ha mostrado como un error, porque tanto Hamilton como Daniel Ricciardo sí que han llevado el full wet, y eso, bueno, no, Ricciardo ha conseguido el tipo, me ha hecho un vueltón, pero Hamilton sí que lo ha hecho con full wet, con rueda de mucha agua, igual que Nico Rosberg y que Magnussen. Aún así no está mal, pero es verdad que se podía haber estado un poco más arriba entre los, yo creo, entre los tres primeros, si se hubiera hecho la táctica adecuada. Yo creo que podía haber estado incluso en primera fila junto a Daniel Ricciardo. A veces también las carreras de agua no son pilotaje fino, sino también elegir el neumático adecuado en cada momento.
Error táctico de Ferrari, porque Fernando me conduce bien bajo agua. Gracias, Carlos, desde Australia. Y estamos en vísperas de ese referéndum que quiere ratificar la anexión de Crimea a Rusia. Es un referéndum pantomima. La situación es tensa, muy tensa, según ha informado hace algunos minutos la agencia de noticias ucraniana Mediapor. Ha habido 2 muertos y 5 heridos en altercados entre activistas prorrusos y proucranianos en Kharkiv. Nos vamos a ir hasta Ucrania y está nuestro compañero Ricardo Marquina. Ricardo, tensión en vísperas de ese referéndum.
Pues sí, ayer por desgracia volvieron a registrarse violentos incidentes en el este de Ucrania, en la ciudad de Kharkov, que dejaron, como habéis dicho, 2 muertos y decenas de heridos. Esta es la segunda noche consecutiva de disturbios en la zona del país, en la zona noroeste, ya que el anterior, en la ciudad industrial de Donetsk, otra persona murió acuchillada en disturbios violentos similares entre prorrusos y simpatizantes del gobierno que surgió tras el golpe en Kiev. El potencial desestabilizador de estos disturbios es mucho mayor que aquí en Crimea, donde yo me encuentro, ¿sí? Ya que en el noroeste del país la población de rusos y de ucranianos es casi al 50%, con lo que hay un mayor margen para enfrentamientos. En cambio aquí, por ejemplo, en Simferópol, donde estoy ahora mismo, la población es mayoritariamente rusa, con lo cual los ucranianos no han tenido opción, no han tenido pie a salir a la calle a manifestarse, más que de manera puntual. Con lo cual, aquí no ha habido momentos, no ha habido pie a los disturbios.
O sea que la
en cambio, en Kharkov, en Donetsk...
Sí, la situación entonces, nos dices, en Crimea es tranquila.
Sí, aquí la gente... Tienes que entender que aquí en Crimea la población es mayoritariamente rusa. Uh-huh. Con lo cual, la gente está de acuerdo con el referéndum y está de acuerdo con la presencia de tropas rusas y está de acuerdo con pertenecer a la Federación Rusa en su mayoría. Por supuesto, ucranianos y tártaros, que es un pueblo musulmán de aquí, no. Por eso aquí se ve con buenos ojos. En cambio, cuando salimos de Crimea, que es una península muy cerrada, y cuando salimos y vamos a la Ucrania continental, es cuando hay más problemas. La población está al 50%. 50% que no quiere oír hablar de forma parte de la Federación Rusa y un 50% que está deseando echarse en brazos de Moscú. Y es allí durante... Por lo que me temo, desgraciadamente va a seguir habiendo disturbios.
Gracias, Ricardo. Mientras sucede eso, continúa con la presión diplomática para intentar conseguir un cambio de actitud de Rusia. Estados Unidos va a remitir al Consejo de Seguridad una propuesta de resolución en la que se condene ese referéndum que mañana se va a celebrar en Crimea, asegurando que ese referéndum es ilegal. Ayer hubo una reunión entre el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, y el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en la que no hubo grandes avances. Kerry mantuvo sus advertencias sobre nuevas sanciones si Rusia decide la anexión de Crimea.
There will be consequences if Russia does not find a way to change course.
Habrá consecuencias si Rusia no encuentra el camino, la forma de actuar de otra manera. Pero el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, no se echó para atrás. Rechazó la necesidad de crear un grupo de contacto con el argumento de que Rusia no ha empezado la crisis. Y además aseguró que Crimea es muchísimo más importante que las Malvinas para el Reino Unido. Y de Crimea nos vamos hasta Malasia. Hace algunos minutos ha comparecido el primer ministro de Malasia. Hemos podido oír a lo largo de esta mañana en este programa partes de esa rueda de prensa en directo. El primer ministro malayo, Najib Razak, ha confirmado que hay información consistente que corrobora que el avión fue desviado de su ruta de forma deliberada hacia el noroeste. Pablo M10 es nuestro corresponsal en la zona. Buenos días, Pablo. Buenas tardes para ti. ¿Novedades que has visto en esa rueda de prensa del primer ministro Najib Razak?
Sí, hola, buenos días. Pues novedades importantes, aunque se sigue sin saber dónde está el avión. El primer ministro de Malasia, Najib Razak, ha confirmado hace unos minutos que el avión se desvió intencionadamente de su ruta entre Kuala Lumpur y Pekín y que con un rumbo opuesto voló durante más de 7 horas hasta que los radares perdieron finalmente su contacto. Hasta el momento ha habido varias informaciones de medios de comunicación que sugerían esta posibilidad, pero ahora es una confirmación oficial. Según los últimos datos detectados por los radares militares de Malasia y los satélites, el avión pudo haberse perdido en 2 corredores que uno comunica con Asia Central, al norte de Tailandia, y otro hacia el Océano Índico. Todo esto indica que el avión no se perdió, como se pensaba en un principio, sino que siguió una ruta deliberadamente establecida y que aparece en los mapas que controlan los pilotos de las líneas aéreas. El primer ministro de Malasia no ha confirmado ni ha desmentido si se trata de un secuestro, pero ha dicho que las investigaciones están abiertas en todas las posibilidades y hay que redefinir la búsqueda para intentar encontrar este avión. Pero, por supuesto, lo que está claro es que el avión no cayó al agua, como se pensaba, poco después de haber despegado de Kuala Lumpur, sino que estuvo volando durante bastantes horas. No se sabe todavía por qué, pero eso es lo que de momento se tiene que averiguar.
Gracias, Pablo, por esa información. Y en España es noticia la propuesta que han hecho los expertos para la reforma fiscal. Como recordarán, el gobierno le encargó a un grupo de expertos en julio que hiciera propuestas sobre cómo ordenar nuestro sistema tributario, que es un auténtico desastre, porque está hecho a parches, ¿eh? Rajoy tuvo que subir los impuestos, los ha subido desordenadamente, y además tenemos un problema grave, que es que tenemos los tipos fiscales más altos de nuestro entorno, entre los más altos, y además recaudamos poco. El presidente de la Comisión de Expertos presentó ayer sus conclusiones y dijo que con esta reforma a corto plazo se puede conseguir una subida del PIB, o sea, un crecimiento económico del 0,5%. Manuel Lagares.
Los modelos del primer bloque nos dicen que probablemente el aumento del PIB esté en torno al 0,5%. Medio punto de PIB podría aumentar con la primera vuelta de impuestos, ¿eh?
Lagares no es cualquiera. Lagares ya estaba en los pactos de la Moncloa, aquellos pactos tan importantes para la transición. Lo que propone Lagares y su equipo, simplificando mucho, es bajar el IRPF y subir el IVA, bajar impuestos indirectos y subir los impuestos indirectos. Esto es bueno de por sí, porque te da más libertad, porque supone una transferencia de renta para las familias, se ha estimado 9.000 millones, y porque además favorece el ahorro, ¿eh? La propuesta de subir el IVA no es subir el tipo general del IVA, que como saben está en el 21%. Se trata de que productos que tributan al 10%, o sea, en el reducido, pasen al general, al 21%, exceptuando transporte, vivienda y turismo. En sociedades, que está hecho un desastre, porque ahí se han metido deducciones de todo tipo y entonces las grandes empresas pagan poco, lo que se propone es bajar el tipo del 30 al 25% y suprimir deducciones. Además, proponen los expertos bajar las cotizaciones sociales. A esto se le llama devaluación fiscal. Claro, la pregunta es, ¿y cómo consigues cuadrar las cuentas de la Seguridad Social que están tan afectaditas si bajas las cotizaciones sociales? Lo que dicen los expertos es, tú bajas cotizaciones sociales, al empresario le cuesta menos contratar, y entra más dinero en la caja. Eso sí, dicen los expertos, no lo hagan esto inmediatamente porque primero tenemos que tener claro cómo vamos a reformar las pensiones. Pero volvamos al IRPF, que nos importa mucho, Mariano Rajoy en el debate de Estado de la Nación dijo, el IRPF para los que ganan 12.000 euros, es decir, para los 1.000 euristas, no se va a pagar. Lo que proponen los expertos no son 12.000 euros exentos, son 14.000, porque claro, los 1.000 euristas cobran dos pagas extraordinarias, ¿no? Además, se suprimen tramos, de 7 se pasa a 4, Bajan los tipos mínimos y máximos, el 56 pasa al 50 según estas recomendaciones. Al 56 no paga nadie el IRPF, porque la gente se busca la vida, y los que ganan mucho dinero ya se buscan la manera de no pagarlo. Y el tipo mínimo se propone rebajarlo al 20. Y se habla de elevar el mínimo familiar exento. Menos mal, por fin, a ver si llega esto y el gobierno realmente le compra la propuesta, porque eso sería equivalente a que los que tienen hijos paguen menos impuestos. Que no es que paguen menos impuestos, es que los que tienen hijos ganan menos, porque si ganas lo mismo que uno que es single, que está soltero, pues pagan menos, porque a los niños hay que darles de comer y hay que vestirlos y todas esas cosas, pagar los colegios. Y luego está la cuestión polémica de la vivienda, porque los expertos proponen dos cosas. Suprimir la deducción de por adquisición de vivienda ya está suprimida, pero lo que proponen los expertos es que la supresión sea retroactiva. Y luego, que si tienes vivienda se compute como una renta. Es decir, se hace la ficción de que si tienes casa es que estás recibiendo una renta. Bueno, el gobierno ya ha dicho que esto segundo no lo va a aceptar, que no lo va a aprobar. Ayer Soraya de Santa María dijo, esto es lo que proponen los expertos, ya veremos lo que hacemos nosotros.
Este no es el proyecto del gobierno. El gobierno analizará las bases y los principios de ese informe con arreglo a los objetivos que se les planteó, los principios generales de organización del sistema que proponen y todas y cada una de las 125 medidas que constituyen su contenido.
Lagares no quiso polemizar con el gobierno.
Bueno, el gobierno, ya han visto ustedes que discrepan de esta posición. A mí me parece muy bien. Ellos son los que tienen que tomar las decisiones, nosotros los que debemos aconsejar.
Bueno, pues este asunto de trato fiscal a la vivienda, claro, los expertos lo venían reclamando desde hace mucho tiempo, todos los economistas. Pero claro, esto significa cambiar la cultura del español. Cambiarnos la cultura, que pensamos que la vivienda es la mejor forma de ahorro. Con este tratamiento fiscal no sería así. Otras propuestas: suprimir impuesto de patrimonio, dejar muy bajito el de sucesiones, cambiar los impuestos medioambientales, subir la tributación del alcohol y conseguir una cierta unidad de mercado, es decir, que no sea un cachondeo uno de los impuestos de las comunidades autónomas. Vamos a ver si se le hace caso a los expertos, porque hay cosas muy interesantes en esta reforma fiscal. El PSOE, como siempre, se opuso. Inmaculada Rodríguez Piñero.
Es incomprensible que en un momento de crisis económica, de recortes, de subidas de impuestos generalizadas a las clases medias, se siga protegiendo fiscalmente a los que menos protección necesitan, a las grandes fortunas y a los bancos.
Claro, cada vez que habla el PSOE se acuerda uno que Zapatero dejó el impuesto de sociedades hecho un desastre y que las grandes empresas no pagaban. Se acuerda uno de que teníamos una deuda bastante bajita, una deuda pública bastante bajita sobre PIB, que era una ventaja competitiva sobre los países de nuestro entorno, y que ahora tenemos la deuda por herencia de Zapatero en el 100% del PIB, y que eso es un lastre para mucho tiempo. Ayer el ministro de Guindos estuvo optimista, dijo que espera que la recuperación pueda ser más fuerte de lo que está pronosticado en principio.
Yo, de cualquier forma, y permítanme, porque yo siempre he sido en estas cuestiones bastante prudente y siempre intento no generar expectativas que no se pueden cumplir, incluso les diría que a lo mejor, incluso la recuperación es más fuerte de lo que se está proyectando.
El PSOE celebra esta mañana comité federal para ratificar las listas que se hicieron ayer, las listas para las europeas. La lista del PP, por supuesto, no se sabe, ni se sabe ni se puede preguntar, cuando Mariano Rajoy va a nombrar al cabeza de listas, si va a ser Arias Cañete, que sí. Bueno, las listas del PSOE, como digo, se ratifican este sábado. Es muy interesante ver lo que han decidido, porque muestra la estructura de poder en este momento en el PSOE. Primero Elena Valenciano, que eso ya estaba decidida, y segundo Ramón Jáuregui, un histórico. Y tercera, porque la lista es cremallera, esto de chico chica por narices. Y la tercera es Soledad Cabezón, que es una mujer de la Federación Andaluza, que es una mujer de Susana Díez. Susana Díez cada vez tiene más fuerza en el partido. Entra en las listas, en el puesto número 10, José Blanco, secretario de organización del PSOE en la época de Felipe González, Pepiño Blanco, de Felipe González, de Zapatero, Pepiño Blanco. el ministro de confianza de Zapatero. No querían meterlo, ¿eh? No quería meterlo el Valenciano. José Blanco no sabe inglés, ha estado estos meses recibiendo clases particulares. Pues seguro que ha aprendido inglés y seguro que aportará mucho en el Parlamento Europeo. Se ratifican, como decimos, esas listas este sábado. 8 y 17, 7 y 17 en las Islas Canarias, han sucedido otras cosas. Nos la cuentan Ana Palacios y Juanma Rodríguez.
Cae la célula yihadista más activa de España gracias a la colaboración de la policía española y marroquí. Se encargaba de reclutar voluntarios para la Guerra Santa e integrarlos en grupos terroristas de la órbita de Al-Qaeda, especialmente radicados en países como en conflicto como Mali y Siria.
Empeora el estado de salud del alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna. La dirección del PNV en Vizcaya ha convocado una reunión extraordinaria para tratar la situación. Por el momento no han adoptado ninguna decisión sobre un posible relevo.
Los buzos de la Guardia Civil han recuperado en el interior del barco pesquero Santa Ana el cuerpo sin vida de uno de los seis tripulantes que aún permanecían desaparecidos.
La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que el Ejecutivo no tiene ningún inconveniente en explicar al Parlamento las consecuencias que tendría una eventual secesión de Cataluña a la que aspira el presidente de la Generalitat, Artur Mas.
Y vamos con la previsión meteorológica, Ana Palacios, ¿qué nos cuentas?
Pues tenemos cielos cubiertos en las Islas Canarias y en el norte de la península, también lluviosos en el litoral cantábrico y en el resto del país despejados. Las temperaturas bajan, especialmente en el Cantábrico, mientras en el resto del país suben y también en las islas y en Canarias.
Gracias, Ana. Vamos a hacer una pausa para publicidad y enseguida vamos a analizar con detalle esta propuesta que han hecho los expertos para reformar la fiscalidad.
César Lumbreras.
Adivinen de qué vamos a hablar ahora.
30 años a pie de campo en Agropopular.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
30 años en COPE. Y este sábado también.
Seguimos en Agropopular.
Escucha a César Lumbreras en Agropopular. Desde las 8 y media de la mañana.
¿Qué más querías decir?
COPE. Estar informado.
Juega y aprende con los clásicos Disney.
Ahora del 13 de marzo al 28 de mayo en Hipercor puedes conseguir puntos, cromos y álbumes y además un peluche Disney.
Hay 6 modelos diferentes, son coleccionables.
En Hipercor.
Y también en hipercor.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, vamos a ver si entendemos mejor la reforma fiscal que proponen los expertos. Ayer se presentó. Ignacio Ruiz Jarabo fue director de la Agencia Tributaria y es presidente de ADECLA. Señor Ruiz Jarabo, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días.
Vamos a ver si comprendemos mejor la reforma fiscal y si nos va a ir mejor con este asunto. Lo fundamental parece ser que es una bajada del IRPF y una subida del IVA. ¿Esta es una buena solución?
Bueno, hay que mirarlo en dos perspectivas, ¿no? La primera perspectiva es más impuestos o menos impuestos.
Sí.
La segunda es qué impuestos y por qué se pagan impuestos. Bueno, en la primera de las cuestiones, que es, a mi juicio, la más importante, cuántos impuestos vamos a pagar los españoles, ¿no? Pues en ese sentido, yo, y creo que conmigo mucha buena parte de la sociedad española, no podemos estar sino muy decepcionados, ¿no? Uh-huh. Porque los españoles vamos a seguir pagando los mismos impuestos, el mismo bloque, el mismo grupo, el mismo nivel de impuestos que hasta ahora.
Es decir, no va a haber
bajada de impuestos, no va a haber uh-huh. reducción de impuestos. La Comisión ha trabajado con una restricción
sí.
que le ha puesto el Gobierno, y es que la presión fiscal en España se mantenga al mismo nivel que actualmente.
37% del PIB. 37%
sobre el PIB. Uh-huh. Eso quiere decir que nuestra libertad económica va a estar afectada en la misma medida que hasta ahora. Eso va a decir que nuestra exigencia, nuestra carga fiscal,
sí.
no se va a reducir. Y eso quiere decir que no se van a cumplir las promesas que se nos hicieron en 2011, en 2012 y en 2013.
O sea, primer titular, parte, no bajan los impuestos.
Esta es la parte negativa, yo diría sí. que muy negativa.
Ajá.
La segunda parte, en cambio, yo creo que la Comisión ha hecho un trabajo magnífico, y es decir, bueno, ya que no me dejan proponer que bajen los impuestos, lo que voy a hacer es que por lo menos la forma de exigirlos, en qué figuras impositivas y cómo han de pagarse, por lo menos sea más eficaz y contribuya mejor a objetivos importantes para la economía española, como es el crecimiento económico, como es la unificación de la fiscalidad en la geografía española, etcétera. Y yo creo que ahí la Comisión ha hecho un trabajo magnífico, y lo subrayo, magnífico. Y buena parte de sus propuestas, de ser aceptadas, efectivamente incidirán en que, aunque paguemos los mismos impuestos sí. que estamos pagando en la actualidad, por lo menos la forma en que se nos exijan sea más constructiva para objetivos comunes. Como por ejemplo,
sí.
ayer empezamos a desgranar algunas.
Bueno, ¿no? pero antes de desgranar, sí. ¿usted cree que si hubiese bajado la presión fiscal se hubiera conseguido más recaudación? Porque claro, aquí el problema que tenemos es que tenemos una recaudación muy baja en comparación con los países de nuestro entorno y unos tipos impositivos muy altos. Si se hubiera propuesto, bueno, todavía no hay nada decidido, o sea, esto es una solo una recomendación, pero si se hubieran bajado, si se bajasen los impuestos, ¿habría más recaudación?
Bueno, pues razonablemente puede sí. pasar las dos cosas. Es decir, las recaudaciones una multiplicación con dos componentes.
Factores, sí.
Uno es la presión fiscal y otro es el Producto Interior Bruto.
Ajá.
Claro, si nos empeñamos en que aumente la recaudación por aumentar la presión fiscal,
sí.
bueno, pues pongamos un 90% de presión fiscal.
No, por favor,
la recaudación aumenta. Claro, porque ocurriría entonces que el Producto
Interior Bruto... Pero hay otra forma de subir la recaudación, que es...
Claro, que es que aumente el Producto Interior Bruto.
Claro.
Y aquí la cuestión es independiente el Producto Interior Bruto del grado de presión fiscal o de asfixia fiscal que se pone a una economía.
Sí.
No lo es.
Ya.
Y vuelvo al ejemplo anterior. Si pusiéramos una presión fiscal del 90%, el Producto Interior Bruto prácticamente desaparecería.
Ya.
Porque el Producto Interior Bruto responde en sentido inverso a la presión fiscal.
Uh-huh.
A más presión fiscal, menos Producto Interior Bruto. A menos presión fiscal, más Producto Interior Bruto. Y en España esto ha ocurrido. Ha ocurrido y lo hemos visto empíricamente.
En la época de Aznar, por ejemplo, sí.
Y en la reciente también.
Yeah.
En la época de Aznar se bajó la presión fiscal de forma muy significativa y el Producto Interior Bruto creció tanto como para que la recaudación también creciera. Y en los últimos años, que es todavía más reciente,
sí.
ha subido la presión fiscal para querer aumentar la recaudación y hemos provocado descensos en el Producto Interior Bruto que ha hecho que la recaudación se mantuviera estable o disminuyera.
Ya.
Por tanto, el empeño en mantener esta presión fiscal, además de incumplir una promesa, yo creo que es ineficiente. Pero ya, dicho eso,
hay vamos con las medidas que nos quedan dos minutitos. Entonces, lo que más nos importa los denomina que es el IRPF. Esto que tocan del IRPF aumenta el mínimo exento, aumentan los mínimos familiares y luego el tema de la vivienda. Claro, aquí hay una polémica de cuidado con el tema de la supresión de la deducción de vivienda y con la imputación de vivienda como renta. ¿A usted qué le parece?
Sí. Pues las dos últimas cuestiones me parecen mal y quizás son dos lagunas en la propuesta de la Comisión. Afortunadamente, ahí el Gobierno ha estado con muchos reflejos y la vicepresidenta ayer, en rueda de prensa,
sí, sí,
el Consejo dijo que no se iba a establecer la renta presunta por uso de la vivienda propia, ¿no? En el IRPF es el impuesto donde efectivamente va a ser más favorable al contribuyente las propuestas y ahí sí que se está dispuesto a perder recaudación para favorecer la renta disponible de las familias. Esa es una parte buena de la propuesta.
Ya, y en 30 segundos, el IVA, porque vamos a ver, si el IVA no sube inmediatamente el tipo, pero pasamos del tipo reducido al tipo general, muchas cosas, ¿no bajará el consumo?
Sin duda, cada vez que se suben los tipos de IVA pasan dos cosas. Los tipos, que en definitiva van a subir para un conjunto de productos, ¿no? Pasan dos cosas. Se consume menos, porque es más caro consumir, y se aumentan los consumos sin IVA. Y todos sabemos a qué nos referimos, ¿no? O la prestación de servicios
sin
IVA.
Sí, sí, sí.
Por tanto, estos dos efectos son malos para la economía porque se detrae el consumo, el gasto, y malo porque se pasan a haber más economía sumergida, ¿no? Eso es otra evidencia empírica que ha ocurrido siempre que se sube el IVA.
Ignacio Ruiz Jarabo es director de la Agencia Tributaria. Gracias por haber estado con nosotros. Se ha entendido todo. Ha sido usted muy claro. Muy buenos días.
Muchísimas gracias a ustedes.
Estamos terminando. Vamos a ver si podemos echarle un vistazo a los periódicos con la ayuda de Ana Palacios.
Pues la bajada del IRPF es la que copa prácticamente todas las portadas, tanto El Mundo como El País y La Razón abren con ello. Por otro lado, ABC abre con el golpe al yihadismo en España, también habla por supuesto del IRPF y añaden una entrevista en exclusiva con el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez. Y por último, La Vanguardia También hablando sobre el IRPF, dice que el gobierno se desmarca del plan de los expertos fiscales. Y luego ya la foto de portada la dedican al referéndum de Crimea.
Gracias, Ana. Así terminamos. Que tengan un estupendo sábado.
106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
Los espectadores no paran de recomendar Burundanga.
Es la segunda vez que la veo.
Me reí muchísimo, me enganchó desde el principio.
Los actores chapó, ¿eh?
Me reí bastante, si queréis pasar un buen rato, venid a verla.
Muy divertida, se nos hizo muy cortita.